Bienvenidas y bienvenidos al bordo del SS Peor Caso. Por favor, abordar y estaremos zarpando pronto en este, el crucero del horror. Yo soy su capitán Armando, y junto a esto el capitán Cristian.
Yo.
Y el capitán Christopher.
¿Cómo están, todos capitán?
Todos a bordo. Usted no, señor, usted me cae mal, váyase.
Todos a bordo, excepto... Ah.
¿Ustedes sabían que cuando la gente se va de barco, se suben y están como una hora y media antes de que el barco parta?
Una hora y media.
Está abajo despidiéndose y el barco se empieza a alejar lentamente y la gente sigue. Y están como una hora que todavía se pueden ver.
Ah, antiguamente así los barcos de pasajeros.
Hoy en día también.
Pero es típica despedida colombiana.
Se te van a despedir. Una hora.
Te van a despedir. Sí, vos te tenés que subir harto antes.
Ok. Listo, no, pues, listo, ok, chao, ok, no, chao, ahora sí, ok, nos vemos luego, ok, bueno, saludos, sí, yo le digo, no, todo bien, ok, listo, gracias, bueno, pero...
Y uno se queda, okay, sí, uno se queda como en el puerto así dando chao y la otra persona está en el barco
claro,
dando chao,
sí, bien,
como dos horas.
Sí, qué loco. Y si no, yo no, yo me iría bajo cubierta rápidamente. Sí. Todos son bienvenidos a bordo del MSS Peor Caso. SS es el prefijo que aparece en los barcos cuando son steamship. Actualmente no hay steamship, son MS. Significa porque son hechos por Microsoft. Entonces se llaman MS. No, motor chip.
Chips. De motor y tienen chips. De
Steam. Y tienen chips adentro.
Sí. Son bien modernos los barcos, siempre fueron con chip, aparentemente. Y los tanker ship. Hay varios prefijos para barcos. Los que no son bienvenidos en este crucero del horror son los que tienen pasajes en las manos para algunas vacaciones o algún crucero de verdad que ya tengan planificado.
Ajá.
Les recomendamos saltarse ese episodio al menos por ahora hasta que regresen.
Hasta que regresen, sí.
Si es que regresan.
Chin, chin, chin.
¿Han estado ustedes en algún crucero?
Sí, no. Uno, dos.
¿Uno?
¿Y qué uno te parece? De niño y otro como adulto.
¿Ya?
¿Comenzamos con esas? Bueno, me parece.
Sí, yo comenzamos. Yo tengo uno de niño también.
La verdad, mira, yo mi experiencia con cruceros en mi vida adulta ocurrió hace como ya unos 8 años. Es más, antes de que conociera a Samantha. Pero no, entonces más. Fuck, whatever. En fin, la cosa, pues, buena onda... Es decir, son vacaciones ricas cuando todo va bien.
Y generalmente lo es, así.
Sí, en mi experiencia, la verdad, solo tengo cosas positivas porque en este crucero el que yo fui con mi familia, había gimnasio, había sauna, había turco, pues había...
¿Qué es un turco?
Bares por doquier.
Un turco que te da masajes.
Sí, ahí con puro... ¿Cómo se llama eso?
Con los codos.
El codo.
Habían bares por doquier, restaurante abierto 24 horas con un...
¿Esos son los licores valen $1? ¿Los trago?
No, más caros. ¿Más? También. Habían unos... Ya, todavía uno tenía que pagar de ambas maneras. Y la verdad fue una experiencia positiva porque fue mi familia... De parte de mi mamá, la gente que vive acá en los Estados Unidos conmigo y la familia del esposo de mi mamá, que él mantiene 2 hijos ya adultos, uno de ellos ya tiene un bebé y todo. Entonces fue rico, ¿sabes? La experiencia rica y pasamos de Houston a, creo que Cancún o no me acuerdo a dónde, y después regresamos. Bien. Fue como de 5 días y se pasó bien.
Uh-huh. Yeah.
Es muy fome adentro, hay cosas que hacer. O ustedes están
pues yo me entretuve. Yo llevé libros, yo leí, yo dibujé, yo escribí, yo tomé, obviamente.
¿Tiempo para ti? El tiempo para ti mismo.
Ya, habían maquinitas, había una sala de baile.
¿Era grande?
Yo no soy mucho de eso. ¿Cómo?
¿Era grande?
Sí, era enorme. Era enorme. Y la comida fue rica. Pero al mismo tiempo, entonces, tú me preguntarías ahora, ¿lo volverías a hacer? Mi respuesta sería no. A menos de que fuera con Samantha, porque ella nunca ha tenido esa experiencia. Lo haría por ella. Pero como que de yo decir, ay, ¿sabes qué? Vamos a un crucero, todo bien. No.
¿Y eso por qué?
¿Por qué?
Pues, ¿por qué? Bueno, como por dos cosas más que nada, y no es por ser como que dármelas del putas boy de la pradera house o lo que sea, pero el impacto ambiental cuando viene a los cruceros suele ser algo más negativo de lo que estamos conscientes, porque todo ese desperdicio tiene que llegar, ir a algún lado. Y ajá, lamentablemente como que la regulación de cómo se operan estos aparatos, ajá, estos transatlánticos, suele ser algo bien relajado. Y pues más adelante vamos a comentar ciertos casos de horror que han, ajá, ocurrido, sí, en la vida real. Pero, pero es más que eso. Es como que un crucero de debauchery.
O sea, ahí tiran todo al mar.
Sí, man, es yeah, y pues también contando el desperdicio de la gasolina, es decir, como que los propios vapores,
claro, el desperdicio del barco. A Jamaica, la comida, Sandals, la caca, en vez, y tener las mismas amenidades, más una playa.
Es rico, es chévere, sí, pero yo conozco una amiga acá que trabaja conmigo que no hace más, como que cada año va 3, y la verdad, uno va es más como que a comer y sí, meterse a la gula y...
Sí. Sí, yo no haría eso, pero entiendo que hay gente que con personalidades que como que les atrae ese tipo de cosas. No estar en un hotel, sí, nomás.
Hay gente que su personalidad son los cruceros.
Sí. Y son baratos también, son baratos. Son como la mejor, el mejor, ¿cómo dice? Buck for your butt. What?
Buck for your butt? Perdón.
Buck for your butt. Ya, yeah, sí, eso. sí, son terribles, pero son súper populares y la mayoría de la gente que lo usa, como tú dices, les encanta. Lo pasan bien, se relajan ahí, pero es como estar en un hotel. Pero bueno, sí, cuando chico fui a uno de Miami a Bahamas y obviamente cruzabas por el Triángulo de las Bermudas, porque eran Bermudas. Me acuerdo que avisaron por parlante después que cruzó el porque estaba como de moda, más de moda que ahora. Sí, acabamos de pasar por el Triángulo de las Bermudas.
Yeah.
Y de eso me acuerdo porque fue significante.
Chris, ¿tú has ido a un crucero en algún momento o algo así?
No, pero he conocido gente que ha trabajado en cruceros. Y que
¿Y cuál es su opinión?
Sí, como la parte... Es horrible trabajar en un crucero.
Es horrible, es como estar en la cárcel.
Sí. Les pagan relativamente bien, pero es... servicio casi de esclavo.
Sí, están encerrados ahí por meses, porque los contratos, la gente va por 3 días, pero ellos están ahí por meses.
Sí, sí, los que son como tiradas como de 3 meses, algo así.
Claro.
Y claro, uno piensa, pero en una de esas tú puedes como viajar por el mundo, ¿sí? Pero no, al final no.
Dicen que es uno de los mejores trabajos para la gente joven, soltera, sin niños, como que
mejores.
Si tú eres una persona de mente abierta. Que tú puedes como que ganar experiencia de mundo, experiencia pues, con servicio al cliente de forma extrema. Tiene sus beneficios, pero otro ángulo de lo que menciona Chris es que mucha gente son contratadas de distintos lugares, entonces no toda la gente de tu equipo va a hablar el mismo idioma. Hay gente, pues obviamente creo que el inglés es el universal.
Los turnos son jodidos. Los turnos son bien intensos, son como turnos de 10 horas, 12 horas, algo así. No es poco. Y tienen como una hora libre al día. Era algo así. Y tienen como como una tarde libre a la semana. No sé. Pero era
horrible. Y después de las 11 están todos emborrachados. Que tienen licor libre. Dependiendo de la línea.
Dependiendo de la línea, pero la mayoría no les da licor.
Tienen... Como dice Cristian, hablan diferentes idiomas, entonces hay lugares donde contratan un montón de hispanos y filipinos, y se forman gangs. Así, si un filipino le hace algo malo a un latino, los latinos van y le hacen cosas malas a ese tipo, y se forman así como una alianza. Es como una cárcel para los que trabajan ahí. Es horrible.
Exactamente. Y eso fue uno que, bueno, y los preparan y los hacen charlas. Bueno, les pagan en dólares. Lo que no es malo para alguien que no vive en Estados Unidos ganar en dólar.
Sí, sí, la paga debe ser buena, pero el sacrificio...
El sacrificio es grande. Y lo otro es que el otro tipo que trabajó en el crucero, pero este ya tenía un cargo un poco mejor, era como era como líder, no era como un sirviente normal, le voy a decir sirviente, pero tenía un cargo.
Sirviente.
Okay. Claro, era como un cargo más alto, que tenía esclavos a cargo de él. Yeah. Y creo que había una parte más VIP. El tipo tenía trabajaba eso, pero era como, claro, era como un taskmaster, una cosa así. Y la cosa es que él me contaba que iba mucha gente a suicidarse a los...
Jesus
Christ. A los... Que me dijo, es súper común que la gente se tire y al mar o se tire por la borda. Dijo, es más común de lo que...
Hay gente que va al crucero como pasajeros y se tiran al mar. Van a suicidarse.
Exactamente. No son accidentes, son cosas planeadas.
Qué horrible forma de suicidarse y complejamente larga e innecesaria.
Y me decía que no, muchas veces no podían rescatar los cuerpos y muchas veces no podían rescatar a los sujetos porque él me estaba explicando que succiona el barco.
Cuando tú te tiras por abajo.
Al mar, exacto. Cuando tú te tiras por atrás o por adelante, te chupa. No es como en las películas que la gente se tira, como que se cae para el lado. Ajá. Creo que si te caes por el lado no te succiona, pero para adelante y para atrás sí te chupa.
Pero cuando vaya llegando a la parte de atrás te puede chupar igual. Cuando va avanzando, claro, entonces, y tú te vas quedando.
Cuando atrás. te agarra por abajo y te pasa por las turbinas. Y ahí te muele.
Qué horrible.
Entonces es como... No es una muerte muy...
No, es horrible.
Porque aparte del pencazo, te agarra la cuestión, te... No, es... Es la forma más horrible, yo creo, porque estás consciente todo el rato.
Y ya, y si uno se... Fucha, eso es interesante. Y si uno se tira por el lado, no es que lo quiera hacer, es de curiosidad nomás.
Si alguien se cae por el lado...
Si alguien se cae, ¿cómo lo rescatan? ¿Cómo lo rescatan? Si es que es en contra de su voluntad? Porque si tú te caes por accidente y te dieron una cuerda, tú te agarras. Pero ¿qué pasa si tú te estás tratando de suicidar? ¿Cómo te rescatan? ¿Tienen que bajar un bote salvavidas e ir ahí... remando a buscarte? A lo mejor. A lo mejor tiene una lanchita chica así de rescate. Porque estos barcos salvavidas caben como 150 personas arriba. Estas balsas. Entonces no es una cosa que puedan bajar rápidamente, maniobrar, ir a buscarte.
No, les tiran como... Parece que me explicaba que les tiraban los salvavidas, ¿no? La persona tenía que tratar de acercarse y
bajar. A lo mejor les tiran, ¿han visto esas cosas que son como de pegajosas, que es como una manito pegajosa que tú la tiras y se queda pegada? Claro. A lo mejor les tiran.
Con una... Como... Lo rescatan con estas cuestiones para las piscinas, para limpiar piscinas. No, eso.
Eso con una cuestión gigante.
Eso por una mallita para rescatar, que es para tamaño de persona. Entonces lo bajan entre varios y después lo suben.
Eso.
No me acuerdo. Oye, no me acuerdo. Ahí no me acuerdo.
Otro problema es que esta gente, sea los que trabajan ahí, la tripulación o los pasajeros, hay gente que va al baño y no se lava las manos, chicos. ¿Qué piensan sobre eso? Yo lo he visto con mis propios ojos. Es horrible. Entonces está ahí todo, el barco está lleno de excremento por todas partes. Y se producen unos... ¿cómo se dice? Flur. Como unos... ¿cómo se llama cuando se contamina todo? Como unas pandemias, ¿no?
¿Hay epidemias?
Epidemia. Yeah.
Suciedad.
Epidemia de norovirus. Norovirus. Que es como E. coli, pero peor. Pero este es un virus. Norovirus es un virus. E. coli es una bacteria. Entonces, hay infecciones. También pueden haber, pueden estar llenos de pulgas. También puede pasar.
También.
Oh, y chinches también. Chinches de cama, bedbugs.
Bedbugs, imagínate. Sí.
¿Esos son las pulgas o no? ¿Son otros?
Son otros.
No, las pulgas saltan, los chinches no saltan.
No saltan, chupan sangre nomás. Esos son los que las hembras no tienen vagina, porque los machos van y las pican en cualquier lado. Ah, sí,
lo había mencionado en otro episodio.
inseminación traumática, algo así. Y hay otros bichitos que les van y le chupan la sangre a los chinches también. Bueno, entonces hay otro problema también para la gente que va a estos cruceros, es que cuando se bajan siente que todavía se están moviendo. Eso se llama, el síndrome de desembarco. Te pasa cuando te mantienes moviendo mucho tiempo.
Sin eso, ¿no?
Claro. Y es como normal que pase, pero hay personas que les dura por años. Por años.
No te creo.
Sí. 1,3% de ocurrencia se estima. Es un trastorno neurológico caracterizado por sensación persistente de movimiento. O sea, como cuando te bajas del barco sientes que todavía te estás moviendo. A diferencia de la sensación normal de mareo que puede producir en un viaje, este puede durarte semanas, meses o años. Una mujer parece que le duró como 7 años.
Oh.
Pero es como si te gustan los cruceros y te sientes como que estás en un crucero toda tu vida. Tu vida es un crucero.
Buena experiencia.
Tu vida es un crucero.
Tu vida es un crucero. Aparte de la sensación de movimiento, también puede producir fatiga, dificultad para mantener el equilibrio y concentrarse. Te estás todo el rato cayendo ahí. tengo un par de casos de algunas catástrofes que ocurrieron alrededor de este tipo de barcos. Pero antes,
sí, yo también,
Christian, ¿quieres compartir algo tú?
No necesariamente, pero estaba mencionando eso, que yo también tengo acá un ejemplo medio detallado, pero también quería complementar casi al final con otros, con charla, ¿no? Ahí, porque hasta han habido casos de situaciones complicadas recientemente. Pero entonces, una cosa a la vez, y la verdad, vas tú, voy yo, va Chris, I don't
know. Dale tú, que yo ya conté sobre el síndrome de desembarco.
Ah, ok. Súper. Acompáñenme entonces mientras
acá llega el capitán Christian para allá. A la popa. O a estribor.
Bueno, entonces... espera, toma un poquito de cafecito. Pongo mi voz cuenta.
Pon una banderita ahí para que todos puedan ver dónde estás y te sigan para allá.
Ok, entonces... mucho se habla acerca del famoso sueño americano, pero hoy me gustaría iniciar mi relato con el sueño canadiense, en particular al principio del siglo XX.
Yo tengo ahora un sueño americano.
Nosotros somos el sueño americano.
Yo estoy muerto sueño. Ay, qué fome ya.
Yo solo tengo sueño, no es de nadie.
Al principio del siglo
sueño
XX,
chileno.
Cuando la industria... y tecnología estaban esparciendo su utilidad al público y cosas como viajes intercontinentales ya no eran solo cosa de los ricos. Uh-huh. Pero bueno, ok, entonces dije lo del sueño americano. Imagínate, Armando, por lo menos si en lugar de habernos mudado a Texas y habernos conocido en Texas, si por casos de la vida hubiésemos terminado, no sé, en Quebec o por allá en Canadá.
¿En Canadá?
Seguro ya tendría un equipo de hockey favorito, estaría complementando mi dieta con carne de alce, de castor y de reno.
Serían más amables también.
Yo le diría,
seríamos mucho más amables.
Je suis Alex Armando.
Sí, estaríamos hablando parlez-vous français, manage toi, oui.
¿Dónde está la biblioteca?
Ok, en fin. Con esto dicho, entra... la RMS Emperatriz de Irlanda.
Es el Royal RMS, cuando tienen estos prefijos son líneas privadas.
Uh-huh. Royal Marine something.
Este era un transatlántico británico cuya construcción culminó en su primer viaje, 1906. La longitud de la Emperatriz de Irlanda era de 170 metros en total y unos 167,3 metros entre perpendiculares. La viga era de 20,0 metros y su profundidad era de 11 metros. Yeah. Esta poderosa nave tenía hélices gemelas de 4 palas, cada una impulsada por una máquina de vapor.
Los que van a los lados, ya. Yeah. Uh-huh.
Entre ellos, los dos motores tenían una potencia de 3,168 NHP, que creo que son horsepower.
Nudos.
Entonces,
caballitos de mar.
Caballitos de mar. Claro, exacto. No son caballos regulares. Claro, porque ahora estamos en
por
el
eso
agua.
Se necesitan mucho más.
No, son tiburones. Pero son nudos. Creo que son nudos.
Not yet. Y su velocidad de servicio eran de 18 nudos, equivalente a 33 kilómetros por hora. La Emperatriz incluía 10 mamparos estancos que dividían el casco en 11 compartimientos que podían sellarse mediante el cierre de 24 puertas estancas. Los 11 mamparos se extendían desde el doble fondo hasta directamente debajo de la cubierta de refugio, equivalente a 3 cubiertas por encima de la línea de flotación. Según la teoría del diseño, los buques podrían permanecer a flota con hasta 2 compartimientos adyacentes abiertos al mar en caso de emergencias. Es decir, básicamente nunca se hundiría basado en esta tecnología. Y voy a regresar a esto más adelante.
Porque sí se hundió.
Exactamente. Obvio. Vamos a contar la historia de este barco. Sí. Y llegó a puerto sin ningún problema.
Y llegó a puerto, claro.
Y todos se divirtieron.
Bienvenidos a Mejores Casos.
Bienvenidos al mejor caso de un viaje, claro, en buque.
No escucharía ese podcast.
Con 5 estrellas y evaluaciones positivas. Leemos lo que dice María. ¡Muy buen servicio!
Oye, a propósito, María está preparando su tesis, así que no puedo estar presente, pero...
Saludos a la Mari.
Saludos.
Pronto ya. No, esa señora se trabaja duro. Mucho respeto a la Mari. Bueno, continuemos. Cierto, medidas de seguridad. Es más, después de la tragedia del Titanic en 1912... el equipo salvavidas de la Emperatriz de Irlanda fue actualizado. Los botes salvavidas de madera estándar fueron cambiados por 16 botes salvavidas de acero montados en pescantes radiales convencionales. Debajo se agregaron 26 botes salvavidas plegables de madera. En total, estos botecitos podían cargar hasta 1,686 personas, de nuevo, en caso de emergencias. La Emperatriz naufragó consistentemente por unos 9 años y durante ese tiempo su ruta particular se enfocaba en transporte de pasajeros y carga entre Gran Bretaña y Canadá y viceversa. Ahora, el 29 de mayo de 1914, la Emperatriz partió de Quebec, Canadá, con rumbo a Liverpool, en lo que era su viaje número 96.
¡Wow! Episodio 96.
Bajando el río San Lorenzo hacia el Océano Atlántico, a tempranas horas de la mañana, se pudo ver al carguero SS Storstad a estribor a 6 millas náuticas, de pronto 11 kilómetros. Y aunque era temprano, los reportes de lo que ocurrió después indican que la visibilidad era suficiente que ambos buques se detectaron los unos a los otros. Pero lo que ocurrió después, la verdad, fue una cagada. El capitán de la Emperatriz ordenó virar a estribor, la derecha, con el objetivo de realizar posteriormente un giro a babor, izquierda, y avanzar de esa forma hacia mar abierto.
Oye, este caso ya lo habíamos visto.
¿Did we?
Este es el que se dobló para el lado equivocado y el otro decidió... A ver, sigue.
Sí, lo habías mencionado cuando tuvimos otro episodio, pero acá estoy detallando un poquito más completo. De nuevo, entonces la idea era que luego de cruzar el otro buque, Storstad, el capitán se dispuso a realizar el cruce por estribor, aunque las regulaciones náuticas establecen que los cruces deben efectuarse por babor.
Claro, ¿puedes explicar lo que es estribor y babor? ¿Cuál es el lado?
Era su idea. Estribor derecha, babor izquierda.
¿Y se pasa por él? ¿Por la derecha?
¿Cuál estribor? Es el... Por estribor, o sea, por la izquierda.
Derecha.
Ya.
Bueno, mientras tanto, el primer oficial del otro buque, el Storstad, observó las luces rojas a babor de la Emperatriz e interpretó que el capitán del transatlántico pretendía cruzar como era de esperar, como de un veterano que ha hecho este trabajo por mucho tiempo. Para asegurar una buena distancia para el cruce, el oficial realizó un giro hacia estribor, es decir, hacia la derecha. Ambos estaban yendo de nuevo. En fin, justo entonces, como con casos de mala suerte, descendió una neblina densa que envolvió ambos buques y ahí perdieron toda visibilidad. Tuvieron que acudir al uso de sus silbatos de niebla. Y por unos momentos, donde solo se veía la distancia de tu propia mano extendida, se escuchaba como dos grandes bestias metálicas rompían sobre la superficie del agua. De repente, un silbato fuerte y tétrico se acercaba poco a poco. A la 1:56 tiempo local, el Storstad se estrelló contra la emperatriz de Irlanda al lado de estribor, alrededor del centro del barco. Storstad se mantuvo a flote, pero la emperatriz de Irlanda sufrió graves daños. Un enorme agujero en su costado provocó que las cubiertas inferiores se inundaran a un ritmo alarmante a la tripulación. Para la tripulación. El agua entró a través de ojos de buey abiertos, algunos a solo unos metros por encima de la línea de flotación, e inundó pasillos y habitaciones. La mayoría de los pasajeros y tripulantes ya se encontraban en las cubiertas inferiores. Se ahogaron rápidamente. Mucha gente estaba dormida. Los que estaban atracados en las cubiertas superiores se despertaron apenas chocaron los buques y subieron a los botes salvavidas en la cubierta como que lo más rápido posible. A los pocos minutos, la escora del barco era tan grave que los botes salvavidas del puerto no pudieron ser botados. Algunos pasajeros intentaron hacerlo, pero los botes salvavidas simplemente se estrellaron contra el costado de la propia emperatriz, arrojando a sus ocupantes en las aguas frígidas. Cinco botes salvavidas de estribor fueron botados con éxito, mientras que un sexto volcó durante el descenso. Las luces y la electricidad de la emperatriz finalmente fallaron 5 a 6 minutos después de la colisión, dejando el barco en total oscuridad. 10 u 11 minutos después de la colisión, el barco se sacudió violentamente hacia estribor, permitiendo que hasta 700 pasajeros y tripulación salieran por las portillas y cubiertas hacia babor. El barco permaneció de costado durante unos 2 minutos y a las 2:10 de la mañana, unos 14 minutos después de la colisión, la proa se elevó brevemente fuera del agua y el barco finalmente se hundió. Cientos de personas fueron arrojadas al agua casi helada y el desastre provocó la muerte de 1.012 personas. Wow. Pero ustedes recuerdan la descripción de las características del transatlántico que mencioné al principio, las medidas de seguridad. Los 10 mamparos estancos que dividían el casco en una compartimenta que podían sellarse mediante el cierre de 24 puertas estancas. Pues, en comparación con el Titanic, que tenía un sistema similar que se podía activar desde el puesto de comando, pues en la Emperatriz, dicha medida de seguridad solo se podía activar, pero de forma manual e individual. Es decir, alguien tenía que prender esta función para que sirviera su función. Pero como el choque ocurrió tan temprano, nadie lo hizo. En total, hubieron 465 sobrevivientes. 4 niños de 138, 41 mujeres de 310, 172 hombres de 609 y 248 tripulantes de 420.
O sea, se murió más gente que la vida, ¿no?
Yep.
Acércate al micrófono.
Yep. Se murió mucha gente. No, yo estaba
muy lejos. Sí, no. Fue una pérdida total. Y después, cuando estaban haciendo la investigación, el uno se estaba echando la culpa al otro. Entonces, como que nunca llegaron a un acuerdo de quién fue la culpa.
Ni quién había sido culpable, sí.
Yeah. Sí, aunque obviamente se piensa que fue el capitán de la emperatriz.
El que se equivocó, el que mandó a virar para el otro lado. Sí, es como cuando uno va en bicicleta y se te acerca otra persona en bicicleta y uno se va como para la izquierda y él también se va a la izquierda y tú te vas a la derecha y te vas a la derecha.
Solamente que acá estoy con unos barcos gigantescos. Hay un libro que se llama Cómo esquivar naves grandes. ¿Se han visto? Sí. No. How to Avoid Large Ships se llama. Es un libro que existe de verdad. Y si lo miran en Amazon y miran las revisiones, son increíblemente chistosas. Estoy muy agradecida por ese libro. Oye, este no es el caso que hablamos antes, porque el antes se llamaba El Vesta y el Arctic. Es un caso parecido y tiene un episodio completo sobre eso solamente. Se llama La tragedia del SS Arctic. ARC Arctic.
Ah, sí, sí.
Se era parecido. Arctic. Sí. Me voy chocando. ¿Eso? ¿Eso fue?
Eso fue.
¿Se murió la gente?
Sí, se murió.
Se ahogó, se murió.
Más de 1.000 personas. Qué horrible. Eso cuando. Eso fue en 1914. Y esas cosas parece que ya no pasan porque ahora tienen ya GPS y saben dónde está
cada barco. Sí, tienen radares. Imagínate que tuvieron que tocar el pito. Po.
Claro, sí, ahora ya no pasa.
No, pero qué angustia. Una cosa es de pronto morir dormido, pero otra cosa es estar dormido, despertarte y morir.
Ah. Sí. ¿Desperté para esto?
Sí, no. Ay, no, claro. Me quedo dormido mejor.
¿Y para esto me despertaron? Malditos.
Claro, para morir. Mejor dormir, morir dormido. Y ahí les voy a contar sobre un incendio que ocurrió. En la tarde del 30 de junio de 1900, estamos volviendo a nuestras raíces. El transatlántico Sale, con doble A, estaba en el puerto de Hoboken, en Nueva Jersey.
Hoboken.
Ya preparándose para zarpar a Southampton, que creo que está en Nueva York. Era un viaje cortito. Ese día había viento y un fuego se prendió en un cargamento de algodón que había en el muelle. El fuego se esparció rápidamente, incendiando barriles de petróleo y trementina, quedando fuera de control en unos 15 minutos cuando ya había cubierto como 400 metros del puerto. Estaba en llamas.
¡Caramba!
El sale sin vapor, porque el vapor tiene que calentar la tetera y el percolador para generar vapor, y cuando está listo ahí ya pueden empezar a usarlo. Pero sin vapor, soltaron las amarras y el barco no se separó a tiempo. Habían barcos estos que empujan. ¿Cómo se ven? ¿Cómo no? ¿Los tiran y los empujan? Hay unos barquitos chicos que ayudan a... Claro. Entonces ahí lo trataron de separar del muelle. Pero el barco ya se empezó a incendiar. Se estaba incendiando el barco.
¿Y todavía estaba en el muelle entonces?
Se estaba separando del muelle. Claro, ya no estaba en el muelle, pero se seguía ya había pescado fuego y se estaba incendiando.
¡Oh, no!
Sin vapor no se pudo separar rápido. Entonces soltaron la amarra, se quedó ahí mismo, se incendió, se separó.
Entonces, y la gente todavía despidiéndose. ¡Ok, chao! ¡Ok! Oh, ¡ah, cuidado!
Se calcula que habían como unas 200 personas en el muelle, de hecho. Que no lo noté acá, porque fueron a ver otro... Habían como tres barcos que tuvieron este problema acá. Este fue el peor. Pero había otro barco que en ese momento, en esa época, era el más rápido. O sea, era como bien famoso y había harta gente como yéndolo a ver. Se calcula que unas 200 personas en el que estaban en el muelle murieron también. Entonces, la gente que estaba en el sale, en la cubierta, se empezaron a tirar al agua.
Claro.
Pero los que estaban debajo de la cubierta quedaron atrapados. Algunos trataron de escapar por los ojos de buey, esas ventanillas redondas, pero eran muy chicas, así que se quedaron atrapados ahí. Imagínate la angustia.
Y...
Así que muchos murieron asfixiados o quemados. Y por afuera estaban rodeados de barcos de bomberos que le tiraban agua para apagar las llamas.
Sí.
Así que el barco se empezó a llenar de agua y se empezó a hundir. Se hundió este barco.
No me creo.
Y así que quiere decir que los que sobrevivieron, los que estaban bajo cubierta, ya habían sobrevivido al fuego. Aún estaban atrapados y murieron ahogados. Imagínate, por toda el agua que tiraban los bomberos, más el que se estaba hundiendo. Así que, no, por lo menos, creo. Pudieron elegir cómo morir. Es decir, puedes ir para allá y quemarte, o puedes ir para allá y ahogarte. Eso es lo importante, tener opciones en la vida.
Tener opciones.
Y en la muerte también. Exactamente. Al día siguiente, cuando fue izado, lo sacaron, se recuperaron los restos carbonizados de 99 víctimas. Pero se atribuyen en total, como les cuento, unas 361 muertes en total por el incendio en el muelle.
Oh.
Después de este desastre...
Tratamos de ayudar, desastre... pero lo empeoraron. Pero lo empeoraron todo.
Claro, o sea, bueno, o se quema o se hunde. Si se quema, se hunde igual, así que... Lo que es notable en este caso es que... Claro, no es tan complejo, pero lo importante es que gracias a esto, después de que ocurrió esto, se pasaron leyes para hacer que los ojos de buey sean... lo suficientemente grandes para que una persona de tamaño razonable como pueda yo pasar. Pueda pasar. Exactamente. Seguramente no como yo, seguramente claro, tal vez claro. Como Cristian. Más delgadito.
Sí.
Así que ese es el caso del incendio en el muelle.
Ojos de buey se llaman los...
Ojos de buey.
Ojos de buey se llaman los...
Las ventanitas.
Los agujeros esos.
Los agujeros esos. Ya, ok. Sí, no sabía.
Oye, quiero buscar más café. ¿Me da un segundito?
No.
Sí, obvio.
¿Pueden hablar ahí de algo o voy a anotar?
A Armando le damos permiso, a Alex no.
Oh, ya vuelvo.
Pobre.
Sí, yo no vuelvo a meterme al mar entonces, de nuevo, ni porque me paguen.
A ver, no sé. Bueno, todo el mundo tiene un precio, Chris.
Todo el mundo tiene un precio. Ya, de pronto, sí. Pero es que incluso desde un principio, nunca cuando vine... Nunca. Dime.
Nunca digas nunca.
Nada, ya tienes toda la razón. Eso hablar en... en extremos, como que tampoco. Pero mira, yo por lo menos cuando vine, si alguien dijera, ay, mira, ok, vacaciones de 2 días, puedes ir al mar, o puedes ir al río, o puedes ir a un lago. Me meto a las últimas dos que al primero, porque es que el mar no solo, pues, acá en Texas... Los mares en la costa, por ahí cerca de Houston y Corpus Christi, no son mares bonitos. Y siempre hay algún desperdicio de aceite que termina en la arena. Entonces, sucios, oscuros, no es como que lo más... Sí, no es la típica playa que uno se imagina ahí con las palmas, rico. Pero es mi opinión, por lo menos. Chris, tú si pudieses elegir río, mar o lago, ¿tú tienes alguna preferencia?
Yo creo que el río, pero igual no me gusta ninguno de los tres.
¿Ya? ¿Y Armando, qué opina? ¿Qué opináis?
Yo ahora iría al mar porque hace tiempo que no voy. Pero cuando uno vive ahí todo el tiempo, como Christopher, uno ni lo mira. Así que iría al cerro, depende de donde esté.
Sí, es que en realidad nunca me ha gustado mucho el mar. No encuentro una gran gracia.
Me gusta
la
verlo.
Arena se te mete por me todo lado, man.
Me da susto el mar. Me da mucho miedo. Sí, porque es como desconocido y hay cosas ahí.
Está tortuga, hay tentáculos.
¿Cómo se llama? ¿La talasofobia? La talasofobia es el miedo a las profundidades, ¿no?
A los tallos.
A talar árboles.
Talasofobia es el medio a talar árboles.
Talasofobia es el intenso miedo a medios de agua profundos, como los océanos, lagos, mares. Uh-huh. Aunque relacionado, no es de confundir con la acuofobia, que es el miedo al agua en sí.
Yeah. Esa gente no se baña, por loco.
Típico gamer goblin ahí que eso no lo hace más sino comer papitas y gaseosa en casa.
Eso. Ya les cuento sobre otra catástrofe.
Dale.
Esta es la catástrofe del general Slocum. Así se llamaba el barco, general Slocum. El general Slocum era un barco de pasajeros que hacía excursiones por Nueva York. Este era un viaje, este era un crucero hecho y derecho porque hemos hablado de... O sea, una cosa son los cruceros, que son los que van de vacaciones o viajes a ninguna parte, se llaman, porque van y vuelven o van parando en diferentes puertos turísticos.
Verdad. La gente se queda dando vueltas.
Exactamente, acabo de ir y volver, dar vueltas por ahí nomás. Pero los barcos de pasajeros son otra cosa diferente, entonces acá los mezclamos un poco, pero no importa. Este era un barco de pasajeros que hacía excursiones, o sea, era un crucero. Capitán William Henry Van Schaik. Tenía 21 miembros en su tripulación para asistir a 21 para asistir a 1.360 pasajeros. Que puede salir mal. El incendio... Ah, bueno, el tiro saltamos al incendio acá.
El incendio... Yeah.
Y se empezó a incendiar. Iba en el mar y se empezó a incendiar. El incendio empezó a aparecer en varias áreas diferentes, así que se cree que es intencional. Uno partió en un lugar que estaba lleno de líquidos inflamables y otro en una cabina que tenía una carga de gasolina. Así que se cree que fue arson. Cuando el capitán Van Schaik supo que el barco se estaba en llamas, pudo haber detenido el barco, pero decidió seguir avanzando. En un juicio luego, porque sobrevivió, dijo que estaba tratando de usar el viento para apagar las llamas. Tal como tú apagas un fósforo ahí, con viento.
Uf.
El fuego seguramente es en realidad... Se puede apagar un fuego con viento, pero se necesita mucho viento. Y si no es suficiente, lo único que hace es avivar las llamas. Así que... Pero yo lo entiendo porque es cuando tú lavas el auto, te metes esos tubos y el auto queda mojado y después tú sales andando rápido así para que se seque. Cuando fueron a usar las mangueras de incendio, estas mangueras se desmoronaron. Estaban secas, por falta de uso, no había mantenimiento. Así que se deshicieron cuando los tomaron. Esto fue en el año... No lo tengo anotado, pero creo que fue en el año 1904 ocurrió esto. A ver, espérate.
1904, es más
sí,
o menos
parecido. Sí, 1904, que... sí, porque el Havoken pasó en 1900 y el otro 4 años después. Sí. 1904. O sea, cero mantenimiento y se rompieron la manguera. La tripulación comenzó a preparar una evacuación. A los niños pequeños, que eran como los que se preocuparon más, les pusieron chalecos salvavidas. Pero eran chalecos salvavidas baratos, que estaban construidos con corcho de mala calidad. Estaban rellenos con corcho granulado en vez de pedazos grandes. Entonces no tenía mucha flotación. Y además, porque habían el peso estándar, para llevarlos a peso estándar de los chalecos salvavidas, contenían barras de metal.
¡Ah, claro! Es que tiene todo el sentido. Uno piensa en chalecos salvavidas para el mar y dice, necesitan metal, necesitan barras de hierro por dentro. Eso.
Inmediatamente.
Son como lo opuesto a chalecos salvavidas.
Sí, no, pero es que es para darle protección, por si acaso.
Para, claro, que, no vaya, para que no te vayas a golpear por si te golpea algo.
Exactamente.
Hay que cuidar a los niños.
Se disparaban.
Claro. 1020 personas, pasajeros, murieron y solamente dos miembros de la tripulación. Capitán Van Schaik rápidamente ya había escapado en una balsa dejando a los pasajeros que se las arreglaran solos.
Uy, no, qué vivo.
Dijo, no, esto yo creo que me...
No me pagan su
viaje. Que me parece una... ¡Sálvese quien pueda!
7 personas fueron culpadas por el desastre, encontrando al capitán Van Schaik culpable de no lograr organizar una evacuación y mantención de la nave. Fue condenado a 10 años, cumplió 3 y luego fue perdonado por el presidente Taft, que fue el que le siguió a Roosevelt. William Taft. La tragedia del general Slocum llevó a cambios significativos también en las regulaciones de seguridad marítima y tuvo un impacto duradero en la conciencia pública sobre la importancia de la seguridad en los viajes. Es el general Slocum. Otra cosa que quería comentar algo cuando Christopher estaba hablando era de que sobre la tripulación. Muchos miembros de la tripulación son contratados. No tienen contratos con la empresa, sino que son como subcontratos. O contratos externos. Por ejemplo, los médicos. Los médicos que contratan, ellos no son empleados de la compañía.
Exacto.
Entonces, si es que te pasa algo en un barco y es culpa del médico, tú no puedes demandar a la compañía. Y lo hacen a propósito. Un montón de gente de la tripulación son subcontratados.
Pero podrías entonces demandar al propio doctor.
Podrías demandar al
propio doctor. En esa situación.
A estos doctores les pagan como $1,000 a la semana. Y por algo que escuché, pueden ser personas que están tratando de escapar. No necesariamente de la ley, sino que, no sé, se separaron, tuvieron un divorcio y quieren escapar un poco y se van a trabajar a un barco. Y les pagan re poco y pueden ser médicos también de nuevo.
Porque creen que van a tener la vida no tan terrible.
Claro, van a estar ahí. Claro, entonces, claro, ese es el problema. Tú demandas a estas compañías y están ahí preparadas para lavarse las manos con agua salada. Eso es todo lo que yo tengo. ¿Tienes algo más, Cristian?
Tengo como hambre, la verdad. No, por otro ángulo, pues también, aunque no necesariamente preparado, sí quería también presentar o discutir el hecho de dos casos semirrecientes.
Y la ballena.
Uno que me recordó Sam fue de... ¿Cómo se dice ferry en español?
Ferry.
Vale, ferry, entiende.
El ferry que te transporta de una costa a otra.
Seguro hay una palabra. Pero, en fin, en el sur de Corea hace como 5 años hubo un incidente donde terminaron muriendo como 300 estudiantes por un error con pues con el ferry en el que estaban metidos, pero fue una situación medio complicada porque no sé si fue un viaje escolar, me imagino, porque para que estuvieran tantos estudiantes ahí y eran menores de edad, no estudiantes como de universidad. En fin, este ferry terminó hundiéndose, pero los profesores, antes de tratar de salir de las habitaciones donde estaban con los niños, le dijeron, no salgan de aquí a menos de que alguien les diga que salgan. Como que esperen las siguientes instrucciones. Y los culicagados no hicieron más sino quedarse ahí parados esperando y se ahogaron todos. Entonces ahí fue el tremendo, pues, el tremendo evento contra, no sé si fue necesariamente la industria o la compañía del ferry, porque incluso los buceadores que contrataron para recuperar los cuerpos, creo que hubo un caso de un par que se terminaron suicidando, porque también fue, me imagino, encontrando los cuerpos de niños sufriendo, y no creo que el ahogarse sea una muerte como que hermosa, entre comillas, o digna, ¿o no?
No. Te revienta todo y sí. Dentro del agua y todo.
Uf, no.
¿Pero qué onda? ¿Los habrán encerrado a los niños que no pudieron salir? ¿El no profe sé, los habrá dejado con llave?
Eso es lo que creo yo también, porque, ok, sí, una cosa es que te digan una instrucción y tú digas, oh, no, el profe me dijo que pero esperara, momento, voy a hacerle caso.
Sí, llega exacto. Un momento en el que se van corriendo igual.
Sí, a la mierda lo que diga el profe y, pues,
sí.
Sálvense los vivos.
Sí, no le hagan caso a los profesores, son personas.
Pero, en fin, entonces, eso terminó pasando. Me imagino que también hubieron cambios regulatorios a sistemas de seguridad, procesos de emergencia, pero...
Y todo eso.
Pero sí, y el otro caso que también quería recordarles fue algo que ocurrió durante la pandemia. Hubo ese famoso crucero del COVID, donde creo sí, que estaban como, haciendo sí, el verdad. Pasaje entre México. Yo no sé, no me acuerdo exactamente de dónde venían o a dónde iban.
El crucero del COVID.
Sí, el crucero COVID. Del COVID. El SS COVID, creo que se llamaba. El SS Corona.
¿Qué iban a hacer?
Era un crucero de viaje, como que lo que estaba diciendo Armando, que no tenían, estaban dando vueltas, pero de regreso hubo un brote y uno se volvió en 10, 10 en 100, 100 en 1000, hasta que casi creo que fueron todos los tripulantes y los pasajeros que terminaron contagiados, y lo peor del caso es que terminaron en alta mar porque nadie les estaba dejando entrar, bro.
Ajá.
Sí, y después se les dañó el acueducto. La comida se comenzó a pasar.
¿No les mandaron comida? ¿Sí? ¿Bajan ahí
eventualmente tuvieron que recibir ayuda de otro barco, pero por unos días, de pronto semanas, estuvieron... Me acuerdo haber leído entrevistas con gente que decía que había mierda y excremento en los pasadizos, que todo olía chichí, que y la
ya,
gente...
Pero eso ya es... No tiene nada que ver con la gente que hace... Cagan donde no tiene que hacer caga.
Pues no, si porque de nuevo se no les dañó el acueducto. Los baños se dañaron. No habían duchas. Los retretes no bajaban.
Pero un baldecito ahí por la borda.
Ok, mira, una persona racional, uno diría, ok, vale. Pero hay mucha gente, tú sabes que especialmente la gente... No sé cómo escribirlo, pero cuando uno va a hoteles y a cruceros y a cosas de este tipo... La gente que paga por estos servicios suelen tener esta actitud de que, pues yo primero y todo el mundo a la mierda. Yo pagué por estos pasajes, me hacen el favor y me tratan yo como realeza. Yo soy acá el invitado VIP, yo no sé qué más. Y pues que el capitán les diga, ok, vamos a repartir baldes para un balde entre 5 personas y boten sus desechos por el coste, ¿no? Y que la gente diga, ¿cómo así? Yo no, yo me... Como por defiance, me cago donde me cago, entonces.
Claro, en imagínate, te toca ser el último en usar el balde. No.
Pero cada uno con su balde, boludo.
A lo mejor no tienen balde para cada persona. A lo mejor no hay balde.
Balde por familia, pero
hay que llevar
balde. Tampoco tenés que andar con el balde tampoco tenés que andar con el balde lleno de caca andando para allá y para acá. Pues si uno lo puede usar, lo tira para afuera y ya toma ahí el otro balde.
Qué asco.
Hard pass. Creo que esa gente terminó denunciando a la compañía porque, si mal no tengo entendido, fue un crucero de la línea Princesa. Creo que fue el Ruby Princess, por si ustedes están interesados.
Y pero todo no, por culpa de un desgraciado que se subió sintiéndose medio resfriado.
No, pero también fallaron los sistemas de desagüe.
Sí, fue un desastre tras otro.
Claro,
tras
eso fueron otro. Esas dos perfectamente.
Un efecto dominó.
Claro.
Definitivamente.
Qué horrible eso, que imagínate estar en un crucero y te quedas atrapado y sabes que te vas a morir porque no puedes escaparte. Menos que te tires al agua y salgas nadando.
Curiosamente, no creo que nadie murió en ese caso del crucero
no,
del
no
COVID.
No, no se iban a morir.
No ¿Nadie, creo que murió, ¿Nadie murió de COVID?
No.
Oh, wow. Yo pensé que había muerto alguno. O sea, todos se enfermaron y ya nunca más les dio de nuevo.
Era creo que de esa gente nadie volvió a comprar tiquetes para un crucero.
Me imagino. Una cosa que se me había olvidado que quería comentar es que muchas veces estos barcos pasan por zonas que son protegidas porque habitan ballenas. Entonces tienen que bajar la velocidad cuando pasan por estas zonas. Y a veces no las bajan las velocidades y terminan matando ballenas. No encuentro el detalle acá, pero me acuerdo que vi que un barco llegó a un puerto con una ballena insertada adelante y no se habían dado ni cuenta. Era una ballena más o menos pequeña, pero la llevaban hacia adelante. Imagínate el horror.
Sí, hay de todo. Hubo otro caso, creo que había un crucero italiano que en puerto comenzó a doblarse para un lado.
Y
estuvo en las noticias y lo demás. Me acuerdo de ver fotos bien chéveres. De nuevo, no creo que fue un caso donde haya habido like, casualties, gente que falleció. Uh-huh. Pero me acuerdo haber visto. Una cosa es ver las imágenes de un crucero antiguo bajo el agua, como un Titanic y todo se ve bien, como que. Fantasmagórico, ah. Bien creepy, pero otra cosa es ver un crucero moderno bajo el agua, donde es como que una situación toda rara, uno diría esto no, obviamente no se siente bien, pero tuvieron que contratar a gente para que investigaran qué pasó y hubieron como que buzos profesionales que se metieron por allá y tomaron un montón de fotos. I don't know.
Loco ver eso. Sí, yo vi un caso por ahí, pero no lo noté, era porque no era muy entretenido, pero era el diseño estaba mal diseñado en la nave y su punto de flotación estaba muy, muy abajo, entonces era muy pesada en la parte de arriba y se volteó también. Yo creo que no murió mucha gente. No murió suficiente gente para que entrara en este episodio.
Ese de ahí yo lo ¿dónde fue que yo lo vi en una lista de YouTube? Que fue que era un... fueron mandaron a construir un barco que esto era en el tiempo de la de los piratas del 1700.
Okay.
Que era y se suponía que iba a ser como un super destructor, era como la estrella de la muerte en barco.
Wow.
Entonces tenía como tres fileras de cañones y era como un montón de pisos, así que ya la cosa es que lo diseñaron. Pero lo diseñaron mal, como dice Armando. Entonces, cuando no alcanzó a zarpar. Cuando hicieron la primera prueba, o sea, hicieron una prueba, cuando esta cuestión estaba media armada, hacían una prueba que hacían correr a los marinos de un lado a otro para que el barco se balanceara y viera si tenía equilibrio y el barco se iba a dar vuelta.
Claro, era muy gracioso eso. Imagínate, todo a favor.
La cosa es que estaban haciendo eso en una prueba y se dieron cuenta de que no funcionaba el diseño, pero por algún motivo, que no me acuerdo ahora, lo terminaron igual. A cosas que lo llenaron de cañones, tenía un montón de cañón, un montón de tripulación y estaba súper pesado y todo el tema. La cosa es que ya, pues el barco va a zarpar y ya, el barco, no sé qué, ahí se va la estrella de la muerte. Y la cuestión es que se va a salir de la bahía, no alcanzó a salir de la bahía, la cuestión se dio vuelta.
Oh no.
Qué estúpido.
Se dio vuelta, la gente se empezó a morir, se empezaron a ahogar, quedó la mezcoa.
Claro, se quedan atrapados debajo.
Y después con el tiempo, muchos años, trataron de rescatar algunas cosas, no pudieron. Y con, no sé cómo lo habrán hecho en ese tiempo. Pero después lo recuperaron. Hartos años después, como en la época moderna, en los años 90, algo así, lo deben haber recuperado y sacado del... No me acuerdo cómo se llama, si alguien se acuerda y nos puede decir en los comentarios.
Eso.
O nos puede escribir al Instagram, o a mi Instagram, o al Instagram, ahí yo lo busco bien y lo traigo después.
Juegos de video sobre con barcos. Yo me acuerdo de uno.
Juegos de video de barco.
No de barco, pero con barco. Hay un juego que se llama Raft, que tú fabricas una balsa.
Sí.
Entonces fabricas una balsa.
El tiburón.
Claro, y hay un tiburón ahí que te rompe la balsa todo el tiempo. Entonces tienes que ir construyendo, tienes que ir parando en islas y mueves la vela, entonces vas como dirigiendo la balsa en diferentes partes. Y en la isla vas encontrando cosas que te va mejorando la tecnología.
El mismo mar te va tirando basura.
Colectas basura del mar también, claro. Y ahí vas juntando materiales para hacer tu balsa cada vez más grande. O más alta y con 3 pisos. Me acuerdo que tenía mi balsa tenía 2 pisos.
Claro, y las balsas al final son como casas que explotan por alguna extraña razón.
Pero de vez en cuando después tú tienes un radar y puedes como dirigirte donde hay una isla grande. Y estas islas grandes son como mini etapas. Hay una que hay un crucero. Pero es más que no es gigantesco, como un yate grande. Entonces te bajas y encuentras este crucero ahí y descubres así que pasó en el crucero y hay monstruos adentro y tienes que explorar el crucero vacío. Y es como todo creepy porque está como ladeado.
Yagan.
Y en cada una de estas islas con etapas importantes encuentras cosas que son significativas. Después hay otra que hay unas torres de radio que tienes que conectar, así que tienes que ir viajando por toda la isla, activando las torres de radio, después descubres un mensaje. Y está todo vacío, es como que hubo gente ahí trabajando y ahora no están. Es súper bueno ese juego.
Está ese y está el Sea of Thieves también, que es una tripulación de piratas.
Ah, sí. Sea of Thieves. Ese está bueno también porque puedes multijugador y varios pueden ir así. Uno se encarga de la munición, otros de maniobrar.
Sí, como una tripulación de piratas.
Exacto.
Ahora ese juego tiene una cuestión muy rara porque cada vez que tú vas a jugar, como que el juego parte de nuevo. Pero tu personaje es el mismo.
Ah, lo he jugado un par de veces nomás y es como con multiplayer nomás y ya. No tiene
problema. Sí, solo multiplayer. No, o sea, uno puede jugar solo, pero es más, está hecho para multiplayer y por eso mismo, como que cada vez que empiezas se resetean las cosas, algo así.
Ya, pero tú ganas algún especial nivel.
No. Creo que siempre parten los monos iguales. Creo que los monos no cambian. Puedes comprar skins, obviamente, y todo el tema.
Claro, es como un juego así como multiplayer. Es como una especie de Fortnite, pero en el mar. Pero entretenido ese juego. Lo jugué y tú vas y tienes que dejar ir a una isla, dejas tu barco en un lugar, pero después hay hartos jugadores en el mapa, entonces... Si descubren tu barco, te pueden ir a saquear.
Te pueden robar.
Hay que estar como manteniendo un ojo en el barco, a ver que no aparezca otra nave por ahí.
Todo lo que recolectas lo puedes vender y esa plata sí se queda en tu cuenta.
Ah, ya. Ahí está.
De videojuegos de botes o barcos, la verdad, poco sé. Pero sí había una película que me dejó traumado cuando la vi. Y es... Deep Rising, creo que en español es Terror Profundo o algo así. De los dos, no es que sea muy nueva, pero salió en 1998. Ok, ya está medio viejita. Pero
es el mismo director de La Momia y el mismo gallo que hizo la vimos en el canal Cutre.
Oh, yo no estuve ese día, lástima.
Sí,
pero sí, es muy chévere. Es un crucero que termina siendo atacado por debajo, por algo que salió de las profundidades.
Eso.
Y llega como que llegan como que rescatistas en estos barcos de remolque, pero se dan cuenta que por dentro llega otro barco, pero como que de mercenarios, que no sé si están buscando a alguien o están matando a alguien, como que alguien que estaba en el barco que tenían que ir a asesinar. Y entonces son 3 grupos, los sobrevivientes de lo que ocurrió en el crucero, los del remolque que son los protagonistas y los mercenarios que pues tienen armas y de todo. Y nos damos cuenta que hay criaturas que comienzan a comerse a las personas por completo y hay más de una escena donde son como estos gusanos y basados en un animal de la vida real supuestamente, aunque obviamente bien hollywoodizados y lo que sea, son... En la vida real, supuestamente, son animales diminutos, chiquis. Pero entonces la trama de la película es el gigantismo del océano, de las profundidades del océano, puede resultar en cosas más grandes.
Es una cuestión súper de aventura, pulp, relajada, tranquila. No es nada así para tomárselo en serio, ni ultra científica. Es una aventura muy divertida.
Muchos one-liners, muchos como que tenía mucho esta esencia de las películas noventeras donde el protagonista macho es como que no te metas con los míos o ojalá sepas nadar antes de que tira a alguien por el coche del barco.
Sí, muy bueno.
Yo jugué un juego que se llama The Dark Dark Pictures es una serie de juegos de terror que no los jugué todos, pero vi que querían como ir sacando episodios frecuentemente. Entonces hay uno que se llama Man of Medan, que es sobre un barco, es una tripulación como de 5 personas que van a un yate grande y empiezan como a ocurrir cosas paranormales, empiezan a morir. Entonces se puede jugar en multijugador o tú puedes jugar con cada uno de los personajes y vas viendo la experiencia de cada uno en forma separada y ahí te puedes hacer como la imagen completa de lo que ocurrió. Y hay fantasmas, monstruos y cosas en el mar de noche.
¿Puedo hacer un plug acá?
Sí, obvio. Va a ir
hablando del tema pues de peores barcos y buques y lo que sea, no sé, Armando, si te llegues a acordar, pero tú me ayudaste en un episodio para el imaginario más cerca de leyendas urbanas de Texas. Y uno de los ejemplos que presentamos fue en la edad después de que se banearan los esclavos acá en los Estados Unidos, que todavía había gente llevando...
Eres esclavo, no puedes estar aquí, tienes que ir.
No están permitidos acá.
Pero no aún había gente comerciando esclavos, ahora ya como en el mercado negro, y estaban habían unos casos de estos barcos de 1700 o whatever. No, porque después ya... En fin, se metían por ríos en Texas tratando de llegar al interior, pero un caso de un barco lleno de esclavos que terminó varado en la playa y los encargados, en lugar de tener que enfrentarse con la ley, porque alguien se daría cuenta que hay un barco ahí enorme con gente por dentro, quemaron el buque con los esclavos por dentro y todo. Y pues perdieron ahí, pero la pérdida de vida fue aún más.
Sí, qué terrible. Gente no respeta. Porque los objectifican, entonces no los ven como personas.
Sí, no, es como que, ay, se perdió, ya, material, perdimos material.
Es como cuando, claro, se infectan las vacas y matan a todas las vacas, a todas las gallinas.
Lástima.
Horrible.
Sí, cuando fuiste a tomar café, yo le dije a Chris, yo la verdad, entre más viejo me pongo, más paranoico me vuelvo, más preocupado estoy. Yo no creo, yo a menos de que sea algo, de nuevo, como que con propósito familiar o lo que sea, no me veo a mí mismo comprando un tiquete para como que, ay, sí, sabes, rico ir a... Vayamos a México en crucero o lo que sea, o tomemos un transatlántico para llegar a España, yo no sé. Prefiero ir, no sé, de otra
prefiero
forma.
Prefiero ir a un hotel o a un balneario y estar ahí. Es que quiero estar en prefiero un lugar.
Prefiero no ir.
Yo para mí prefiero no ir. Prefiero un lugar donde pueda explorar y conocer cosas nuevas, pero no sentarme en una piscina todo el día.
Sí.
Me interesa saber de la gente... Perdón, me interesa saber de la gente que nos esté escuchando. De pronto, ustedes, si han tomado un crucero en algún momento, han tenido una mala experiencia que quieran compartir.
Y como dije al principio, depende de la personalidad de la persona, porque hay gente que le encanta y está bien. Si te gusta ir a sentarte ahí todo el día y tomar y jugar en la ruleta, súper.
Claro. Es un casino en el océano, básicamente. Pero incluso para la gente que les guste ir a hacer de estas, de pronto tuvieron una experiencia con otro pasajero o con uno de los empleados.
Eso también, ahora me acordaste, hay prostitución también. Esta gente que contratan, que están como prisioneros ahí, a veces pueden llegar a ofrecer productos extras, servicios extras.
Servicios
extras.
Productos.
Claro, y a eso en el lingo le llaman conning, porque a los turistas les llaman conheads. No sé, como que porque lo único que hacen es comer. Están ahí los conheads. Entonces, meterse con un conhead le llaman conning. Sí. Cabezas de cono. Es de la serie esa, los cabezas de cono. Que eran unos extraterrestres.
¿Dónde sacaste eso tú?
¿De dónde sacaste eso?
Recién. ¿Algún problema?
Me imaginé porque no tenía sentido.
nunca me creé. No, es verdad, lo escuché por ahí. Parece que en un podcast había un tipo que trabajaba en una naviera y explicaba eso. A lo mejor es mentira, no sé.
Pero sí, no ha habido casos donde la gente termina. Yo sí sé que han habido
las
gente
fuentes,
que contratan
las voces de mi mente.
y terminan matando, o han habido casos de asesinatos, sí. No solo suicidios, pero han habido casos donde desaparece una persona y la encuentran como que embutida en algún lugar del barco y pues termina siendo que uno de los empleados que contrataron de uno de estos lugares no le hicieron un buen background check y terminó ya un asesino en serie o se le salió la chispa después de haber estado trabajando por meses y después ya el man como que ya se vuelve loco y mató, no sé si fue una señora o algo así.
Sí. El primer barco como de este tipo, así como un crucero, así como para ser un barco pasajero, fue en Grecia. Trataron de amarrar como una casita de madera arriba de una ballena.
No te creo, Armando. Esa sí suena inventada. No, parce, yo conozco a mi gente.
Estoy tratando de rellenar ahí para llegar a la hora.
No, ya, detengámonos.
En el Mediterráneo no hay ballenas, creo.
Ah, y por eso que era mentira. Solo por eso.
Sí, pues, Grecia está en el Mediterráneo y no hay ballenas, así que no.
¿Qué aporta? Bueno,
te imaginas. En el episodio pasado fue que hablamos de un tipo que se lo robó una ballena. A Gepetto se lo robó una ballena. A Jonás se lo robó una ballena en la Biblia. No puedo verificar esto del Conan. Pienso que a lo mejor es mentira. Ya. Listo, nos vamos. ¿Quieren mencionar algo más?
Fuiste engañado. No, nada más.
Eso es nada todo. Más. Okay. Feliz octubre a todos ustedes.
Muchas gracias, pasen capitanes, por estar acá. Espero que hayan disfrutado de este paseo. Ahoy. ¿Sí? Qué bueno que nada se incendió.
Cuídense. ¿Sí? Si van a celebrar, celebren de forma sana o consciente.
¿Celebrar qué? ¿Qué hay que celebrar?
Pues en octubre hay Halloween, papi.
Ah, Halloween, sí. Eso. ¿Se van a disfrazar?
Uy, sí, yo ya me faltan los zapatos, pero yo tengo un disfraz bien otaku. Ok, ustedes no lo van a ver, entonces les puedo contar. El fin de semana antes del 31 voy a ir a una fiesta.
No nos vamos a dar fotos.
Y va a haber un concurso de disfraces. Samantha y yo nos vamos a disfrazar de Might Guy y Rock Lee de Naruto. Y ya tengo hasta la peluca y todo con el corte de cabeza de coco. Y anoche, pues, porque anoche estuvimos celebrando el cumpleaños de mi hermana y llegamos al apartamento como a las 2 y nos dimos cuenta que habían dejado un paquete de Amazon y lo abrimos cuando entramos y eran los unitards, porque estos personajes tienen como que un atuendo verde por debajo, uh-huh. que es como un chicle todo pegado.
Sí.
Y no, parce, no me he sentido más viejo hasta anoche que me lo puse y se me veían todos los gordos, eso estaba por todo lado. No, pero me dio tanta risa. Ahí les mando foto más adelante para
te va a poner unos pesos naranjos en los tobillos. Tiene unos pesos, unos
pesos naranjos. Ah, mira, lo sabes.
Oye, cómo no.
Sí.
Cultura general.
Sí, por Rock Lee, todo el mundo le
habla a Rock Lee. Sí, todos saben. Y tiene unos metales ahí que se los saca para hacer más rápido porque está todo el rato entrenando porque él no tiene jutsu. Entonces, tiene que. Es un humano normal. Goku. Es el Batman de Naruto.
es el Usopp de Naruto.
Claro, sé qué gran valor es Jet Li.
Sí. ¿Ustedes tienen ideas de eventos? De qué ¿Se van a disfrazar ustedes? ¿Qué planes tienen?
Yo no, hasta ahora no creo que me disfrace. ¿De qué se va a disfrazar?
Yo le dije a Armando que ella se va a disfrazar de Rock Lee, yo me voy a disfrazar del maestro Might Guy. Yo voy a ser el Guy Sensei.
Ah, Might Guy es el adulto.
Sí, ya. El maestro.
El maestro.
Yo no me voy a disfrazar.
Pero yo, Armando, yo te había dicho que tú te verías bien con un disfraz de qué era.
De Bob Ross.
Guy Fieri. Ah, de Bob Ross, sí te había dicho. Ross, sí. Ponte una peluca de pelo crespo y ahí quedas como Bob Ross chileno.
Claro.
Alex Ross.
Me voy a disfrazar de Jackson Galaxy.
¿El de los gatos?
Sí. Me dibujo unas patillas ahí. Es pelado, pero tiene patillas, parece.
¿Y el Chris, tú tienes planes para fin del mes? ¿Vas a hacer algo, aparte de trabajar?
Sí, me invitaron también a una fiesta de disfraces, pero todavía no sé de qué voy a ir y no tengo tiempo para
comprar
armar algo. quería hacer un algo cutre con Chainsaw Man. Quería hacer un cosplay de Chainsaw Man cutre, pero no creo que tenga tiempo para montarlas. Porque iba a hacer una sierra chica y como una caja de cartón en la cabeza. Okay. Pero no sé si alcance. Ahí tengo que ver.
¿Y no tienes ahí un disfraz de pirata ahí en tu...
Todos mis disfraces están
en Brasil.
En Brasil.
No.
Porque yo tengo tres disfraces guardados desde siempre. Pues,
el del tipo de...
El tipo de Uncharted.
Es Uncharted. O sea,
tipo de... ¿Quién más? Tengo el de Uncharted. Tengo uno de un detective normal, así como tradicional.
Ok.
Y tengo... ¿Cuál es el otro que tengo? Y no es un disfraz, pero tengo el traje típico de October. Que aquí podría ser un disfraz.
También se puede.
Allá no es un disfraz, pero aquí podría serlo.
Mira.
Ahí seguro te inventas algo.
Sí, pues, algo me voy a inventar.
Ponte la máscara de perro que sacaste esa vez.
Si tienes ideas, me avisas.
Vale.
Si le ocurre algo, mándeme mensajes.
Sí, pues vale. Ponte si el... Ponte
tiene un, que ser rápido. Ese papel, porque
ese tengo que dice mi nombre es y le pones el Matt. Mi nombre es Matt. Estoy disfrazado de Matt.
Ok, chao.
Oye, no, okay. antes de irnos, les recordamos de que hay un concurso de cuentos para el fin de mes, para Halloween. Un cuento corto de 500 o 1000 palabras, pueden enviarlo a peorcaso@gmail.com. Cuentos de terror para Halloween, y los vamos a leer. Todos los que leamos van a ganar stickers, las personas que lo mandan.
Acuérdense que es de terror, porque hay gente que preguntó ahí en Instagram si podía ser de cualquier cosa y los cuentos son de terror.
Sí, pues es Halloween, así que tiene que ser tener un poquito de terror o thriller por lo menos, o algún misterio o un elemento octubre, fantástico.
No en agosto, porque también creo que hubo un malentendido con la fecha.
En serio, mire,
es para octubre.
Sí. Le puse noviembre.
Les queda una semana a partir de ahora.
Una semana a partir de ahora. El mío ya está, ya tengo uno, pero estoy viendo.
¿Cuál es la fecha máxima?
Bueno, la fecha máxima, si grabamos el domingo 30, vamos a grabar el sábado, el domingo 30, así que tienen que enviarlo por lo menos el sábado 29. Perdón, grabamos nosotros el sábado 20, grabamos el domingo 29 y el sábado es 28, así que el 28 es el último día.
Ok, con eso dicho, Armando, entonces, por favor, propongo que como vamos a grabar el domingo después del fin de semana donde mucha gente va a estar celebrando, por favor, tratemos de grabar un poquito más tarde, si es posible, en lugar de temprano, porque yo no sé en qué estado voy a estar después.
Sí, pues, nosotros tenemos las fiestas el sábado.
Ah, cierto. Oye, estoy pensando ahora que a lo mejor avisamos con muy poco tiempo. ¿Qué pasa si no llegan cuentos?
Seguro va a llegar uno que otro. Hay gente dedicada que ya está. Después de que lo anunciaste, hubo mucha comunicación, gente interesada. Entonces, confía que llegará.
Sí, va a llegar. Siempre que pedimos, llegan cosas.
Va a llegar.
Hay gente que tiene cosas escritas.
Ya. Oye, hay que recordarlo también en las redes sociales, en el grupo de WhatsApp, para que se acuerden y escriban algo.
Yo también, nosotros, Cris y yo también podemos hacer publicaciones individuales para empujar a la gente y motivarles. Y de nuevo, no es un concurso donde va a haber un ganador número uno. Todos van a ser, todas las lecturas se van a leer. No es un evento semi-competitivo en ese sentido, es solo más para poder compartir un punto creativo de los peorcasianos, de los villanos.
Sí, ejercicio, sí, eso.
Un ejercicio,
eso. Y en el episodio pasado, Cristian preguntó de cómo te gustaría morirte, ¿te acuerdas? Y nos llegó un email. Tenemos un email de Gerardo Becerra Victorio. Dice, hola a todos, les comparto mis deseos para el día que dispongan mis restos funerarios. Yo quisiera que me velaran en una capilla de acuerdo a la tradición vigente que lleve mi familia a ese entonces, pero me gustaría que en una bocina reproduzcan las canciones que escuché durante toda mi vida. Desde los años 90 he descargado canciones MP3 de las canciones que van marcando cada época de mi vida y actualmente todos los archivos caben en un USB. Probablemente seguiré descargando hasta que ya no pueda. También me gustaría que imprimieran, seguramente que le van a decir, seguro sí lo vamos a hacer, no te preocupes. Y van a poner música ahí por días.
Sí, la ceremonia toda larga.
Claro. Me gustaría que imprimieran fotos mías, las desmarcaran y las enviaran a todas las personas que me cayeron mal en el transcurso de mi vida para que recordaran después, para que me recordaran después de morir. Es una lista cortita pero sustancial. Es una lista cortita pero sustancial. Un abrazo y que sigan haciendo más podcasts en el futuro. Me alegran la vida en mis labores cotidianas y en el trabajo. Muchas gracias, Gerardo.
Andy.
Está muy bien. Buena idea.
Sí, imagínate, todas las canciones que escuché en mi vida.
Uf.
Son días de audio. Yo dije que me pusieran Manowar. Ahí. Listo, nos vamos.
Transición. Nos vamos
de vuelta a alta mar. Nos vamos. Adiós. Adiós.
Adiós.
Cuídense. Un abrazo.
Una despedida de una hora. Adiós.
Ok,
podcast,
sí, chao.
El okay, podcast con la despedida más larga.
Listo, yo le digo. Ok, todo bien. No, claro.
La despedida más larga.
Bueno, eso. Pues. Ok, listo.
Desde bueno, entonces, nos vemos ya. Cuídate.
Listo, pues. Ok. No, chévere. Ok, un saludo.
Corta tú.
Sí, me la... Corta okay. Tú. Ok.